El día 18 de mayo de 2012, el mundo amaneció, ansioso de ver el mayor evento en los mercados en años.
Spectators began lining up outside the Nasdaq Stock Exchange in New York City's Times Square.
One of the most highly anticipated IPOs in history.
I don't know that anybody has a handle on where Facebook should be trading.
The question isn't just about Facebook as a company.
La oferta pública de acciones de Facebook se esperaba con ganas, pero quien más ganas tenía de que llegase el momento no eran inversores que creían en la tesis futura de Facebook, sino sus propios empleados y los accionistas que habían entrado mientras la empresa aún era privada.
Ken DeLeon drives a $100,000 plus Aston Martin. He doesn't work for Facebook. He's a real estate agent who's profited from the sale of homes to a few of Facebook's fortunate employees. It's estimated today's stock sale made 1,000 Facebook employees millionaires.
La salida a bolsa creó miles de millonarios en un día. Personas que desde 2004 apostaron por una tesis bastante loca: conectar al mundo entero dentro de una plataforma y enseñarles anuncios. 8 años y 3 meses después del lanzamiento del proyecto, decenas de empleados que estaban ahí desde el principio e inversores que apostaron su capital por el futuro de la compañía vieron la salida a bolsa como la posibilidad de realizar por fin sus ganancias, de vender sus acciones. Y esto fue lo que hicieron.
Stock has been one of the biggest parts of the Facebook story over the last 12 months. There were a lot of average investors who bought shares right around the IPO price, thinking there was an exciting ride ahead. They didn't know the ride was going to be lower. And that's the kind of shareholder commentary you've been hearing today.
Facebook salió a cotizar a $38 la acción y llegó a tocar los $42 antes de comenzar una lenta, aburrida y pesada caída que llevó su precio a cotizar por casi la mitad, $17 a finales de 2012, lo que provocó una lluvia de críticas hacia Mark Zuckerberg por parte de inversores que no entendían cómo podía ser que la empresa fuera bien, que su tesis no hubiera cambiado y que a pesar de todo esto y un contexto propicio para el negocio de la compañía, el precio de sus acciones no parase de caer. Pues bien, la razón del mal rendimiento de Facebook tras su salida a bolsa podría explicar también el flojo desempeño de Bitcoin en este año.
Insiders were cashing out, employees were cashing out, venture investors were cashing out, the smart money was selling.
Un artículo de Jordi Visser equipara el actual momento de Bitcoin con el periodo posterior a una salida a bolsa. Lo llama el IPO moment de Bitcoin. Lo vivido en el caso de Facebook no fue la excepción, más bien es la regla. Amazon salió a bolsa en 1997 a $18 la acción, llegó hasta los $100 y entonces estuvo 2 años sin hacer nada mientras Internet como industria seguía creciendo. Lo mismo le pasó a Google a partir de 2004, cuando estuvo 2 años consolidando el precio tras su oferta pública de acciones antes de volver a subir. La misma dinámica puede aplicarse a Bitcoin en este 2025, un año extraño en el que muchos se preguntan quién narices está vendiendo. La inversión a través de ETFs sigue subiendo, Saylor y otras empresas compran, pero el precio sigue defraudando. De acuerdo a esta hipótesis, el Bitcoiner de toda la vida es el que está vendiendo, aquel que hace años apostó por una tesis bastante loca y hoy por fin encuentra en los mercados lo que necesita para poder realizar su ganancia. Por un lado, la liquidez suficiente para poder vender miles de Bitcoin sin hundir su precio y por otro, un contexto de apetito por el riesgo. Como veremos, hay muchos factores que apuntan a que esta hipótesis podría ser correcta. Por tanto, hemos de entender de qué va y ver qué efecto podría tener en el precio inmediato del activo. Así que dale like si tú también le mandaste una carta a Mark Zuckerberg preguntándole por qué la acción no subía y entendamos la IPO de Bitcoin. Quizás una de las ideas peor comprendidas en el mundo de la inversión es el concepto de la liquidez. Para ilustrarlo, lo mejor es que te imagines a un hombre bien robusto en una piscina con un palmo de agua. Claramente no hay suficiente liquidez en ese ecosistema para semejante ballena. Para que un gordo de esas dimensiones pueda disfrutar, necesita de mucha más agua o mucha más liquidez. y a esto nos referimos. En el caso de Facebook, algunos de sus primeros inversores, esos visionarios, los menos aversos al riesgo, pudieron hacerse con enormes cantidades de acciones que durante años permanecieron totalmente ilíquidas, ya que no había un mercado donde cotizasen. No había agua, vamos. La salida a bolsa fue como si un mar se abriese camino a la piscina de Facebook, ofreciendo la liquidez suficiente a esas ballenas. Ahora hablando de ballenas en el sentido figurado de inversores con muchas acciones, para que pudieran vender una gran cantidad de ellas. Jordi Visser argumenta que la situación en Bitcoin es semejante a día de hoy. Bitcoin no tuvo una salida a bolsa oficial porque no es una compañía. No hubo un momento en que la piscina, el mercado donde se intercambia Bitcoin por otras divisas, se llenase rápidamente de liquidez como ocurre con las salidas a bolsa. Sin embargo, las fuerzas económicas detrás del activo no desaparecen simplemente porque su estructura sea diferente, nos dice Jordi. Lo que ocurre es que estas fuerzas se manifiestan de otra manera. Una circunstancia muy característica del mercado actual de Bitcoin es que nos encontramos una masiva cantidad de Bitcoin siendo vendida diariamente por direcciones que atesoraban el activo desde hace mucho tiempo, entre 2 y 3 mil millones de dólares al día siendo vendidos. Algunos de estos vendedores los conocemos. En julio de este año fue sonado el caso de una persona que envió hasta 80.000 Bitcoin que tenía ahorrados desde 2011 para venderlos, lo que se convirtió en una de las mayores ventas y de Bitcoin más antiguo jamás registradas. En prácticamente cualquier otro momento histórico de Bitcoin, esta cantidad de venta y con esta recurrencia habría hundido el precio de Bitcoin entre un 50 y un 70%. Pero no es lo que está pasando. Estos holders no están vendiendo por pánico, no salen del activo a las bravas vendiendo ahí como si no hubiese un mañana, como hemos visto en otros momentos, como en 2020 o en 2017-18. Venden de forma metódica. La pregunta es, ¿por qué lo hacen? Para entender esto, hay que ponerse en el lugar, en los zapatos del holder original, de esa persona que por suerte, convicción o casualidad compró, minó, robó Bitcoin hace años y ahora su vida ha cambiado. Quizás esté cerca de jubilarse, o de jubilarse definitivamente, quizás quiera diversificar y no tener el 99,9% de una riqueza capaz de jubilar a todos sus descendientes de varias generaciones en un solo activo, o quizás simplemente se quiera comprar una isla, cultivar un huerto y tener gallinas, lo que queremos todos, pero con estilo. Y por primera vez en los casi 17 años de la historia de Bitcoin, puede salir de su posición sin destruir el mercado. Durante años, apunta Jordi, esto simplemente era imposible. Intenta vender 100 millones en Bitcoin en 2015 o 1.000 millones de dólares en Bitcoin en 2019. El mercado en esas épocas no podría absorberlo. Acabarías vendiendo un 50% más abajo. Pero hoy, gracias a los ETFs y a la demanda institucional, esto es posible. Estamos viendo que es posible vender casi 3.000 millones de dólares al día en Bitcoin sin tirar el precio. Pero no basta con un mercado suficientemente líquido. La idea clave que comparte Jordi es que los bitcoiners están vendiendo ahora porque el contexto es bueno para el activo y hay suficientes compradores. Esta es, sin duda, la parte más frustrante del rendimiento actual de Bitcoin. Antes de verlo, si tú no quieres vender para comprarte una isla, pues te diría que pidas prestado con Firefish. Y es que Firefish es una plataforma donde se ponen en común personas que tienen Bitcoin y piden prestado contra su Bitcoin y personas que tienen dólares y, o euros y los prestan a esas personas que quieren dejar Bitcoin como colateral para pedir dinero. De manera que si tienes Bitcoin y no quieres venderlo, pues una manera de sacarle dinero, de monetizar ese Bitcoin, es a base de pedir prestado contra tu Bitcoin. Y una manera de rentabilizar tu efectivo, tus euros o tus dólares, si es que los tienes ahí muertos de risa, es prestárselos a esta gente que deja como colateral Bitcoin. Y de esta manera puedes conseguir entre un 8, un 9, un 10%, un 7% de interés en préstamos a 3, 6, 12, 24 meses. Así que si te interesa tanto un lado como el otro, te invitaría a mirarte esto de Firefish. Puedes hacer clic en el enlace que está más abajo y vas directamente a la plataforma. Y además, con el código UPSB tienes mejores condiciones a la hora de usar esta plataforma. Históricamente, la correlación de Bitcoin con la bolsa y específicamente con el sector tecnológico ha sido muy elevada. Sin embargo, esa correlación con el Nasdaq se empezó a perder con la aprobación de los ETFs de Bitcoin en enero de 2024. Y según un estudio de Matt Simpson, durante todo 2025, esta correlación ha casi desaparecido. Solo vuelve cuando las tecnológicas caen y también lo hace Bitcoin. Esta situación es muy confusa para los inversores, que no entienden por qué de repente Bitcoin no responde a las palancas que antes afectaban a su precio. En este contexto, la narrativa que se impone es: algo se ha roto en Bitcoin. Llámalo riesgo cuántico, riesgo de desarrolladores locos, riesgo Ponzi, algo no funciona. Pero, dice Jordi, en mi experiencia con los mercados tradicionales, esto es precisamente lo que ocurre en el periodo de distribución post-IPO, post salida a bolsa. Es decir, en su opinión, no hay nada roto. Estamos simplemente en un punto como en el que estaba Facebook tras su salida a bolsa, cuando el precio cayó lentamente durante meses. Los vendedores no están saliendo porque han perdido la fe en el activo, dice Jordi, venden porque han ganado. Sin embargo, lo que es una victoria para aquellos que entraron pronto y salen hoy realizando enormes ganancias es una tortura para los nuevos y que están viendo cómo el precio no hace nada, o peor, cae. La comunidad ha perdido, por tanto, la moral. Están capitulando. El miedo cunde entre aquellos que han entrado tarde, entre comillas, justo lo que esperarías cuando el dinero inteligente o dinero arriesgado distribuye el activo acumulado a precios mucho más bajos, igual que vimos en Facebook.
Insiders were cashing out, employees were cashing out, venture investors were cashing out, the smart money was selling.
Es un momento complicado, pero este movimiento debe entenderse como una etapa más en el crecimiento de Bitcoin. No la más difícil, sí, posiblemente la más dura. Cito a Jordi: Bitcoin nació de una ideología, fue creado por cypherpunks que creían en la descentralización, en la libertad frente al control gubernamental, en la certeza matemática por encima de la confianza institucional. Los primeros adoptantes fueron rebeldes, marginados y visionarios que vieron lo que otros no podían ver. Muchos de estos fundadores intelectuales están saliendo, siendo reemplazados por otros. Bitcoin está pasando de ser un proyecto de libertarios idealistas a ser un activo más en los balances de corporaciones y fondos. Es la representación monetaria de un cambio que ya hemos vivido a nivel de narrativa, con la desaparición de ideólogos como Antonopoulos, que transmitieron durante años la idea de Bitcoin, de sus capacidades para evitar la confiscación y la censura a decenas de los primeros adoptantes. Y la aparición, la sustitución por nuevas figuras como Michael Saylor, que explican el valor de Bitcoin como la reserva de valor definitiva ahora a decenas de miles de personas. Debido a esta evolución, algunos de los proponentes originales de Bitcoin, como por ejemplo Peter Thiel, encuentran que el activo ha perdido su esencia.
The part where I'm less convinced of is this question of the sort of ideological founding vision of Bitcoin or these cryptocurrencies as sort of a, you know, cypherpunk, crypto anarchist, libertarian, anti-centralized government thing.
Y he de decir que disiento de esta lectura. El oro tiene un uso principal, que es demandado y es servir como almacén de valor. Esta utilidad del oro informa el 90% de su valor y la narrativa del activo. Esa, podríamos decir, es su esencia. Pero también sirve para rellenar muelas. Bitcoin igualmente tiene una función que el mercado ha hecho principal, que valora por encima del resto, que es acumular valor a salvo de la inflación y a salvo de la confiscación. Pero Bitcoin también ofrece utilidades secundarias, como servir de pago entre pares o como funcionar como activo de ahorro privado e incluso llevar el acceso a una cuenta bancaria a cualquier parte del mundo. Para todo esto sirve Bitcoin, además de para acumular dinero, entre otras funciones que existen hoy y nuevas que irán apareciendo. Cierto, como apunta Jordi, Bitcoin no recuperará el ímpetu radical de los primeros días, tampoco volverán los años en que subía un 1000%, pero ¿quiere esto decir que la distribución por las ballenas acabará con la tesis alcista de Bitcoin? En su artículo, Jordi se atreve a afirmar que la IPO de Bitcoin, que la salida a bolsa de Bitcoin, está casi terminada. Es decir, que esos 6-18 meses de distribución que típicamente siguen a este evento y durante los cuales el precio se mueve entre plano y hacia abajo están cerca de su final. Por tanto, la subida de su precio podría regresar en cualquier momento. Yo, de apellido cauto, no me atrevo a afirmar en qué punto estamos. Si la salida a bolsa de Facebook fue grande, la de Bitcoin a 2 billones con B de dólares es realmente enorme. Por esto, asumiendo que la hipótesis es correcta y que efectivamente estamos viviendo lo que es la IPO de Bitcoin, esa salida de los primeros compradores, pues prefiero simplemente acudir a la historia y ver cómo se desarrolló el precio de Facebook una vez realizada la distribución por parte de esos primeros inversores. Es una visión que arroja pocas dudas, con el precio de la acción de Facebook multiplicando por 20 veces en una década después de la salida de estos compradores. Creo, por tanto, que podemos esperar a que los que tengan que vender Bitcoin, pues lo hagan. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces recibirás un mail. Y en el próximo pensaba hablar de un tema, pero creo que voy a hablar de otro. Y es que debido a los acontecimientos que nos están sobrevolando estos días con el precio de Bitcoin y demás, me parece interesante abordar esta cuestión como ha sido abordada en otros momentos en los cuales Bitcoin ha sufrido estas caídas. Así que haremos una exploración en este sentido, hablando de las dinámicas mentales que se suceden en estos momentos. Y déjame que te hable también de otra cosa que se debería suceder en tu cabeza, que es la idea de comprarte una Bitbox. ¿Por qué? Te dirías, ¿me debería comprar una Bitbox? Pues porque si tienes Bitcoin y quieres guardarlo de manera que puedas tocarlo, entre comillas, pues tienes que tenerlo en un monedero frío que tú controles, que te puedas llevar por ahí y que esté a salvo de ciberataques malignos. Entonces, una Bitbox para mí ofrece esto y lo ofrece de la mejor manera posible, ya que es súper fácil de usar, tiene una aplicación que te permite funcionar perfectamente con ella y además te ofrece toda la seguridad que buscarías en un monedero. Así que en toda la ristra de monederos posibles, Bitbox es para mí el que te cumple por los dos lados. Es fácil y es complejo. O sea que, en ese sentido, perfecto. Cómprate una de estas o varias con el código UPS para tener descuentos en esos dispositivos. Y cerremos del todo recordando en tal día como hoy algo que pasó, un evento que pasó en este día, un 6 de noviembre, concretamente el 6 de noviembre de 2008. Fue el día en que el Banco Central de Inglaterra bajó los tipos de interés del 4,5% al 3%. Es decir, los bajó un punto y medio, que es algo que a día de hoy nos parecería una fucking locura. Esto no se hace, bajar los tipos un punto y medio, pero me parece que es bueno recordar esto porque a veces se nos olvida cómo las cosas se rompen, cómo los sistemas financieros a veces se rompen y ocurre de un día para otro, requiriendo rápida ayuda por parte de los bancos centrales.